Onda Cero, Madrid Sur.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
Bueno, pues como sabéis, uno de los temas principales de Auto FM, donde nos gusta pararnos y analizar y estudiar un poquito el tema, es en el de la movilidad. Esa movilidad que, como siempre decimos, está cambiando de día en día y que nos está sorprendiendo a todos. Estamos viviendo una época apasionante, muchas veces de conflicto entre diferentes tipos de movilidad, y por eso nos gusta, bueno, pues hacer estos especiales, y más teniendo en el equipo a Alberto Martínez, que es todo un experto y que nos lo analiza al detalle. Alberto, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí a tratar otro tema que también es interesante, que está relacionado con todo lo que hablamos viernes a viernes en Auto FM, y bueno, que está muy de actualidad.
Efectivamente, esa nueva movilidad, ¿no? Donde hay muchos, como tú dices, ejes de actuación que están ahora en auge, ¿no? Transporte público, esa movilidad activa, las alternativas de sharing. Y hoy, bueno, pues vamos a centrarnos en esas alternativas de sharing, vamos a poner el foco sobre ellas. Y es que en Madrid, que es lo que tú y yo más conocemos de primera mano, pero está claro que en muchísimas grandes ciudades de España, por no decir en todas, pues ha surgido, ¿no?, esta nueva movilidad compartida que no para de crecer. Esta es una solución de movilidad que siempre hemos dicho que es una solución sostenible, porque todos los vehículos que se utilizan en estas diferentes empresas de movilidad compartida disponen de etiqueta cero, pero bueno, que también tienen sus problemas y sus conflictos, ¿no?, de convivencia con otros medios de transporte que conviven en la ciudad. Entonces, si te parece, Alberto, vamos a empezar por el principio y vamos a preguntarte que por qué. ¿Por qué has estudiado este fenómeno de la movilidad compartida en Madrid?
Sí, pues en Madrid, que es la ciudad donde vivimos, como has dicho, en 2015 empezó a operar Car2Go y vaya, a mí me flipó eso de poder coger con un móvil y alquilar un smartphone tú eléctrico.
A ti y a todos, era alucinante.
Nos sorprendió un poco la idea y decir, ostras, que habrá pasados los años, han pasado 6 años y podemos coger coches, motos, patinetes, bicicletas y además podemos elegir distintos modelos. O sea, ahora ya podemos flipar muchas veces. Y claro, yo dije, todo esto está muy guay, es una solución de movilidad, pero voy a ver cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo en mi ciudad. Porque si es verdad que yo, que soy un tío atento y cuando iba andando por el centro de Madrid, digo, es que no es oro todo lo que reluce. Y a veces veía así algunos problemillas que digo, pues voy a estudiar de forma más profunda. Y eso hice.
Efectivamente. ¿Y cómo has enfocado? Tú eres un tío que muy analítico, ¿verdad? Como buen profesor. ¿Cómo has enfocado el trabajo, ¿no? ¿Cuáles han sido las primeras preguntas que te has planteado resolver?
Bien, pues sobre todo la pregunta cero era, oye, ¿cuántos cacharros de sharing puedo yo alquilar en Madrid? Esa era una pregunta que no sé, no sabía si tenía una fácil respuesta, ya luego vi que no demasiado. Por otra parte, seguí preguntándome, decir, oye, ¿y cuántas empresas de sharing trabajan en Madrid? Porque sí que veía mucha rotación, sobre todo en los patinetes eléctricos, y también he visto cómo en el tema de las motos han entrado y han salido algunas, y digo, oye, pues ¿cuántas hay? Y sobre todo, pues me preguntaba también si el servicio estaba regulado, algo que daba por supuesto, pero luego me he sorprendido con que sí, pero no. Y por otra parte, pues cuáles eran los modelos de coche, de moto que utilizaban las empresas y si cumplían la normativa de movilidad.
Ajá. Bueno, pues un estudio concienzudo, porque además, bueno, pues como decimos, hay un montón, ¿no?, de empresas diferentes que han llegado como elefante en una cacharrería. Como bien decías tú, en 2015 ya ese car sharing de Car2Go, camino de 7 años ya, que parece que fue el otro día. Bueno, pues todas estas cuestiones que se nos plantean, Alberto, para resolverlas, ¿cuál ha sido la manera de estructurar este estudio?
Bien, pues primero me he documentado de forma teórica, recabado información y después pues ya me he salido a la calle a ver qué pasaba, a tocar un poco esos productos y hice un estudio de forma exterior, pues analicé lo que es la presencia y cómo están mantenidos estos vehículos desde la forma exterior y su estacionamiento. Y para finalizar, pregunté a los usuarios a ver qué hacían, ¿no? ¿Cuál era su opinión, cómo utilizaban este tipo de transporte y cuál era su criterio en cuanto a posibles mejoras? Y oye, me ha salido así una serie de conclusiones que, si quieres, vamos a darle.
Pues venga, vamos a darle, vamos a meternos en materia con una de las preguntas, ¿no? Del millón, de las preguntas del millón de este programa. ¿Cuántos coches, motos, patinetes, bicis, etcétera, etcétera, de sharing hay a día de hoy en la capital? No me creo, Alberto, aunque me lo digas de rodillas, que has salido a contarlas una por una, ¿eh?
Bueno, pues casi, casi, porque algún paseo que otro ya te diré después que sí que me he dado. Pero la verdad es que es una respuesta bastante difícil, porque es cierto que no todos los vehículos de las flotas de las empresas están disponibles al mismo tiempo. Y además aquí hay que sumar que es tecnología eléctrica y bueno, algunos pues tienen que cargar y demás. Y bueno, que tampoco hay datos así muy muy claros. Yo traté de ponerme en contacto con todas las empresas, también me traté de informar en el ayuntamiento para que me dijeran autorizaciones de uso, sí, etcétera. Y vaya, he contado una cifra aproximada a las 18.000 unidades, sumando
cuidado,
coches,
¿eh?
Motos, patinetes, bicis, 18.000.
Por eso muchas veces, Alberto, hablamos en el programa contigo de que hay que regular, que hay que cada uno esté en su espacio, porque son 18.000 coches aparcados donde a lo mejor tú ya no tienes sitio porque está ese coche y te molesta, los patinetes por la acera, bueno, etc, etc. Vamos a desglosar un poquito esa cifra de 18.000 si quieres.
Eso es, no que la gente no piense que son 18.000 coches, por ejemplo. Coches son 2.750, pero a la espera de que vayan subiendo, pues a lo mejor alguna empresa está cambiando la flota, que ya te digo que sí. Por ejemplo, Free to Move, lo que antes era eMove, estaba cambiando el producto. Entonces ahí va esto que decía de que la cifra pues es cambiante porque la movilidad también lo es, ¿no? Pero coches más de 2.500, más o menos que la gente se quede con esa cifra.
Esa cifra, efectivamente.
Y motos, alguna que otra más, en torno a 6.600 unidades, y la gente le sonará a una empresa sobre todo que se lleva bastante parte de la tarta, que es Acciona, que igual la mitad ya tiene de estas tantas motos que circulan por Madrid.
Esas rojas, ¿no? De Acciona que tanto están por todas las esquinas.
Sí, sí, que un amigo me dice, sí, el casco parece una Pokéball, pues esas que están en todas las esquinas y tanto se ven, ¿por qué? Porque hay muchas. Eso ya os lo puedo asegurar.
Efectivamente. Oye, voy a dar un dato, ¿no? Que se me ha ocurrido ahora sobre la marcha hablando contigo. 18.000 cacharros, con el término más, no despectivo, por llamarlo de alguna manera, 18.000 unidades de estos aparatos, los patinetes más baratitos, los coches mucho más caros, pero me viene a mí a la cabeza que si hacemos una cifra media de 10.000 euros cada unidad, porque un patinete de esos eléctricos ya se irá a sus 2.000 y pico euros y un coche pues a 20 o 30, hablamos de 180 millones de euros. Era simplemente por poner en valor ese negocio, ¿no?, del car sharing, que en el que muchas marcas han puesto el ojo.
Sí, igual los patinetes son algo más baratos. La verdad que no he encontrado cifra unitaria por producto, pero sí, la verdad es que muchas empresas están poniendo ahí un valor importante de dinero, pero oye, que es que esto es un negocio, que a nadie se le olvide que el alquilar por minutos probablemente les salga rentables. Y yo escuché, no sé muy bien dónde, pero me convenció el argumento y que decía lo siguiente, que es que muchos de estos modelos es difícil sacarlos a la venta particular, o al menos lo era antaño. Hace 5 años, pues ostras, colocar un Smart Fortwo eléctrico en el mercado particular, pues era difícil, ¿no? Pues oye, esas licencias y estos contratos de fabricación que tienes con la fábrica, y valga la redundancia, pues oye, al menos esos coches que no salen al mercado particular, pues sí que les puede sacar una rentabilidad poniéndolos en carsharing.
Efectivamente, es otra línea de negocio del fabricante, que además, luego pues también le saca ese rendimiento de ese alquiler por minutos, ¿no? Que es como se hace en el carsharing.
Eso es.
Danos. Sí, Alberto.
Una cosa importante, y te doy la cifra de patinetes, que creo que era lo que también buscabas.
¿Sí?
Y era que este negocio también es importante, la información que recaban con la propia movilidad de la ciudad, porque todos estos vehículos están dotados de GPS y saben dónde están, saben cómo se mueven, cuándo lo usan, cómo lo usan, quién lo usa, y esto es una información rica. Y la información, ya sabes, que en este día a día más digital cada vez es dinero.
Absolutamente, la información, valemos lo que tenemos, lo que sabemos, y esa información es muy valiosa. Danos un repaso a los modelos, así un repaso rápido, Alberto, a los modelos que se pueden alquilar ahora mismo en las calles de una gran ciudad.
Bien, pues bueno, me centro en Madrid porque al final es lo que estudié, y me voy a los coches, si te parece.
¿Sí?
Primero.
Sí.
Y vaya, podemos alquilar, voy por empresa a empresa, porque si no me pierdo y es mejor ir ordenado. En City tenemos el Renault Zoe 40, que sí es verdad que va a tener un compañero dentro de pocos meses, el Dacia Spring, que tanto hemos hablado en Auto FM.
No es por ponerte una medalla, Alberto, pero yo recuerdo las primeras imágenes del Dacia Spring, no sé hace cuánto, 8 meses, casi un año, hace un montón de tiempo, y me acuerdo en ese programa que tú ya apuntaste, ojo, que me parece un vehículo muy enfocado al car sharing.
Sí, al final lo presentaron con la tipografía de City, o sea, ya vestido de carsharing, y tiene dentro de todos sus acabados un acabado que es carsharing. Entonces tenía sentido que lo sacaron para este fin, y así va a ser. En Madrid dentro de poco podremos coger al pequeño rumano para darnos una vuelta, y oye, me parece un vehículo muy apropiado para este fin.
Absolutamente, un vehículo muy muy útil, ¿no? Por su autonomía, que en ciudad tiene más que de sobra. Más modelos.
Luego, la que muchos conocemos como eMove, ha cambiado de nombre la empresa, ahora se llama Free to Move, y nos presenta una gama bastante interesante, porque ya dejó de utilizar los Citroën C0, que eran aquellos huevitos de la marca francesa que hizo pues lo que se llama joint venture con Peugeot y Mitsubishi para sacar ese primer eléctrico urbano. Pues ahora ya lo dejaron de proponer y nos ofrecen para alquilar el Peugeot E208, que me parece también una muy buena solución. Luego la Citroën Berlingo 100% eléctrica, que oye, si tienes que hacer una mudanza o así, pues también te puede ser una buena alternativa, sobre todo así para viajes rápidos con cosas pues bastante voluminosas. Y por último, y la nueva adquisición de esta marca ha sido una flota de Citroën AMI, ese cuadriciclo ligero que proponen sobre todo en la zona central de Madrid. Y oye, pues ahí tienen bastante variedad.
Efectivamente, el cuadriciclo del Citroën AMI, que desde luego para esas calles estrechitas del centro, pues ese es una gozada de coche, iba a decir, aunque como tú dices, es un cuadriciclo.
Sí, es la mar de cachondo verlo, ¿no? Porque no sabes si va para adelante o para atrás, que es casi igual, así que tengan cuidado nuestros oyentes, sí. Si ven a uno, que igual no saben para hacia dónde va casi.
Efectivamente. Más coches.
Y si me voy con los pioneros, que antes hablábamos de Car2Go, pues ¿eh? Sigue con los Smart Fortwo, lo que pasa que ahora propone la nueva generación del vehículo.
Nuevo modelo.
También utiliza el Smart Fortwo, que, bueno, pues 4 plazas y 2. Y ahora recientemente ha incorporado los Fiat E500, que la verdad que oye, pues es un coche que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a ver en 100% eléctrico. Y ahora mismo pues lo podemos alquilar por minutos en Madrid y, oye, también es una buena oportunidad.
Y luego tenemos también Webel.
Sí, Weibel nos propone el coche así más grande, que es el Kia Niro. Lo que pasa que esta empresa se desmarca un poco de todas las demás, porque en este caso el Kia es híbrido enchufable. Y aquí no diré con quién, qué empresas están detrás de Weibel, porque tiene todo el sentido que sea así. Algunos que busquen por ahí.
Kia y Repsol, se lo vamos a poner fácil.
Eso es. Eso
y
es.
Luego tenemos GoToGlobal.
Sí, esta es una nueva empresa que entró en abril de 2021 y propone pues una triple opción de movilidad que coge coches, motos y patinetes en la misma aplicación. Y esta vez nos propone el Renault Zoe, pero la nueva generación, la de 2021.
Vamos, si quieres, ya al apartado de motos, ¿o hay algo que cerrar para los coches?
Bien, pues decir que, por ejemplo, en los coches llama un poco la atención que City no haya propuesto el Twizy para hacerle un poco competencia al Citroën AMI, que podría ser ahí interesante, la lucha de los cuadriciclos ligeros en Madrid Central. Luego también proponer la Kangoo eléctrica, que la tecnología y el producto lo tienen. Y nada, pues eso, no sé, creo que la oferta es bastante variada y está bien dimensionada.
Uh-huh. Bueno,
y luego sí que decir que Weibel podría pasarse al 100% eléctrico con el Eniro, que lo tiene.
Sí, Alberto.
Sí.
Decías de Weibel que se nos ha cortado.
Que se podría pasar al 100% eléctrico con el Eniro, que tiene la tecnología, tiene el producto, y la verdad es que sería algo razonable que propusieran un producto 100% eléctrico y sin emisiones de contaminantes, por mucho que tenga la pegatina cero ahora mismo, pero bueno, el saltito ese tendría sentido.
Vamos a hacer un repaso a las motos.
Bien, pues en las motos encontramos a la Silence S02, que opera Acciona, que es el operador más importante y que más vehículos tiene. Entonces, es la moto así más destacada, sobre todo que es la única que cuenta con la homologación A125, entre comillas, pese a que la velocidad máxima no llega a esos 100, 110, 120 de algunas motos de combustión de octavo de litro. Pero bueno, sí que puedes meterte, por ejemplo, por la M30, y eso es un recurso que creo que es acertado. Por otra parte, Movo y GoToGlobal han apostado por la misma moto, que es la New NQi, que es el modelo, y bueno, pues este es un producto que parece resolutivo, que sí que muchas empresas en Europa le están enfocando para este uso 100% urbano, tanto de motosharing como de reparto urbano de mercancías. Y por último está Cultra, que propone así unos modelos un poco más curiosos, que son la Ascol y la Govex, que bueno, pues son estas motos que parecen como ciclomotores eléctricos, pero los más humildes, por así decir.
Sí, que están construidas, constituidas con lo mínimo. Bueno, Alberto, también has hablado de seguridad vial, también has estudiado, mejor dicho, la seguridad vial de todos estos vehículos que hemos citado. ¿Qué es lo que más te ha destacado, ¿no?, en este estudio que has hecho tú de la seguridad vial de todos estos vehículos de car sharing?
Bien, pues la verdad es que bastante, hablando de, y sigo hablando de las dos ruedas, decir que los productos podrían ser mejores, que es verdad que solo tiene frenada combinada el Silence S02 y, ostras, esto es seguridad. Y sí, al final, por mucho que digas, no, es que son homologadas por ciclomotor, que no van a ir rápido, pues aún así tener una buena frenada en las motos me parece fundamental. Y por ejemplo hay algunas que ni siquiera tienen disco trasero y, ostras, pues no sé. Luego, que los cascos que proponen las empresas, la verdad es que dejan pero mucho, mucho, mucho que desear. Están homologados, pero bueno, son de tipo jet, los más básicos. Sí, los más básicos del mercado, pero el mayor problema es la oferta de tallas, que sobre todo ofrecen talla M y L y ya está. Entonces aquí, pues, ostras, si tú tienes una S y vas a alquilar unas motos de estas, pues es que el casco es un quitamultas, pero no te va a proteger nada. Más allá de que luego estén bien o mal mantenidos, que ya sabes que la vida en la calle pues no es fácil.
Efectivamente, todos estos detalles de seguridad vial, ya sabes que hay una voz que aparece en Auto FM cuando se habla de seguridad vial. José Lagunar, bienvenido.
Bien hallado, chicos. Encantado de poder estar con vosotros otro ratito aquí, sobre todo hablando de seguridad vial.
Oye, José, que es muy grave, ¿no? Lo que nos ha contado Alberto, ¿no? Lo que los cascos en una gran ciudad como es Madrid, donde el tráfico es una jungla, donde que te caigas con la moto no es nada descabellado, donde, bueno, pues puede pasar que sean cascos tipo jet y que encima de unas tallas muy intermedias, que encima lleves un casco que no te protege el mentón, la nariz, y que si encima no es de tu talla, ya apaga y vámonos.
Sí, es que eso da de sí para hablar bastante y tampoco hace falta extenderse. Para empezar, un casco jet que te deja la barbilla al descubierto, bueno, pues en caso de caída, la posibilidad de hacerte mucho, mucho, mucho daño en la cara es altísima en comparación con un casco como Dios manda. Y bueno, el tema de las tallas, a mí me echo las manos a la cabeza literalmente, porque igual que en los sistemas de retención infantil tienen que ser adecuados a la talla y peso, en el caso de los cascos tienen que ser adecuados a la talla. Eso es que si tienes un casco muy pequeño te va a apretar mucho, pero es que si tienes un casco grande y te caes, es que a veces, depende de las circunstancias, incluso puede ser contraproducente para la seguridad de esa persona. Y ya, si pusieran algo que hiciera que sí o sí se abrocharan y se ajustaran esos cascos, bueno, pues ya sería igual pedir demasiado, ¿no, Alberto?
Pues la verdad es que sí. Mira que lo de la talla, que muchas veces vemos 4 o 5 motos seguidas aparcadas en el mismo espacio, dices, oh, pues que una me ofrezca un ML, otra un SM, que me lo ponga en la aplicación y ya podré yo elegir, que la solución es relativamente sencilla, pero parece ser que no han pensado. Y en cuanto a la calidad de los cascos JET, ya sabemos que ya no es tanto el cuánto protegen y luego que se utilicen bien, que algunas veces se hace viral la típica foto del usuario, ¿no? Sí. El usuario no experto que lleva el casco al revés, así que
sí, que hace viral, pero que da miedo verlo.
Y perdona, Fernando, y un detalle muy importante para los usuarios que utilicen este tipo de motos y este tipo de cascos. En Auto FM lo hemos dicho 1 millón de veces, no sé, pero igual 500.000 sí. Los cascos caducan y los cascos a la más mínima caída, aunque sea que se te caigan desde 1,50 y peguen en el suelo, esos cascos ya no van a ofrecer un nivel óptimo de protección. Y aquí te estás poniendo cascos que no sabes ni cuánto tiempo tienen ni cuántos golpes tienen. Igual es un poco descorazonador lo que digo, pero yo no me pondría un casco de una motoserie, ¿eh?
Pues ahora, José, relájate, siéntate, respira hondo y escucha lo que nos va a contar Alberto sobre la seguridad, los aspectos de la seguridad vial, donde fallan los coches de car sharing, porque también hay mucha tela que cortar, Alberto.
Sí, sí, José, vete haciendo una tila porque te va a hacer falta. Por ejemplo, hablábamos antes de lo gracioso, lo curioso que es el Citroën AMI. Pues vaya, que es un cuadriciclo ligero que no tiene ABS. Entonces, al final, para utilizar en Madrid, pues sí que, aunque no coja grandes velocidades, me parece interesante que tenga una buena frenada y vaya, pues un punto de mejora muy claro en este aspecto. Y por otra parte, y aquí, José, es para que ya te relajes del todo, pues las sillitas de retención infantil que proponen algunos operadores, que oye, pues las proponen, pero se nota que tienen bastante calle, que tampoco han elegido los modelos mejores y más de mayor calidad, y vaya que ahí tienen un margen de mejora bastante amplio. Y muchas veces que los usuarios no saben utilizarlo bien, con lo cual ahí también la labor de comunicación pues la tienen pendiente y podrían hacerla bastante, bastante mejor.
Y Al final, ahora vamos con más temas del estudio, Alberto, que has detectado en temas de seguridad vial, pero quería darle paso a José con el tema de la silla de retención infantil, que como bien dice Alberto, no todo el mundo la sabe usar, y bueno, que están, bueno, pues en un estado a veces que no es el indicado.
Bueno, pues aquí hay más de lo mismo con los cascos, pero todavía más grave, porque realmente a quien sentamos ahí es a nuestros hijos. A ver, conozco prácticamente todos los modelos porque Alberto hace unos cuantos meses me pasó bastantes modelos que estaban usando en car sharing y, como bien dice Alberto, no son sillas ni de una calidad extrema ni muy intuitivas a la hora de usar bien y de instalar bien, porque en la mayoría de casos son sillas multigrupo. Entonces, para nuestros oyentes, para ser pragmáticos, vamos a decirles dos cosas importantes que tienen que saber. Como en la mayoría de casos son sillas multigrupo, que en el grupo 1 van con arnés y en el grupo 2-3 deberían ir con el cinturón de seguridad sujeto a los niños, decirles que a partir de 18 kilos de niño, en esa misma silla, hay que mirar las instrucciones, por supuesto, etcétera, pero el arnés ya no va a proteger al niño. Y sobre todo, cuando tiene menos de 18 kilos, esa silla va a necesitar de un tercer punto de anclaje. Es el top tether en la mayoría de sillas que hay ahora mismo en Madrid, en car sharing, y es un gancho, una especie de mosquetón que se engancha en la parte trasera del vehículo, se engancha por el maletero, en una argolla, no en cualquiera, en una argolla que tiene dibujado un ancla y pone top tether, y ese cinturón hay que tensarle como si no hubiera mañana. Y agradezco que me hayas dado paso para decir otra cosita más con respecto al AMI de Citroën y a los cuadriciclos. Yo creo, Fernando, que dentro de la sección de Euroncap deberíamos dar un repaso a los cuadriciclos, porque en 2014 y 2016 Euroncap hizo un monográfico de cuadriciclos, bueno, le hizo en 2014, y se asustó tanto Euroncap que le repitió en 2016. ¿Qué quiero decir con esto? Que son muy, 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 muy deficientes en seguridad todos los cuadriciclos que se comercializan actualmente en Europa. Y no lo digo yo, lo dice Euroncap.
Bueno, pues tomar nota, ¿no? De esta cuestión, porque al final es tan sencillo como descargarte una app, bueno, pues pagar en torno a los 20 y tantos céntimos el minuto en algunos casos, pero detrás hay mucho, hay que tener una responsabilidad y hay que tener una atención, y este tipo de cosas, bueno, pues es bueno que las sepamos. Más cosas sobre su idea, que vienen los coches equipados, que sabemos que en muchos modelos es un extra, por ejemplo, con ayudas a la conducción, Alberto.
Pues depende el modelo y depende sobre todo el momento de compra de la flota en cuestión. Es decir, hay Citroën, esto Peugeot de 208 que vienen más equipados o menos y son de la misma empresa, pero igual unos los han comprado una partida de 200 en abril y otra de 200 en mayo y no siempre tienen la misma categoría de extras, con lo cual aquí también hay que fijarse en la unidad concreta, pero en general no suelen contar todas las alternativas con los HADAS, y es verdad que con el uso eminentemente urbano que tienen estos coches, pues estaría bien sobre todo el proponer la ayuda a la frenada en detección a ciclistas y peatones. Esto pues podría ser interesante que el ayuntamiento dijera todo el vehículo que se vaya a usar que lo tenga.
Esa es la, bueno, el resumen, ¿no?, que hemos hecho de la seguridad de los coches en el car sharing. Y queremos que lo tengáis en cuenta. Y otro aspecto que quería yo lanzar al debate, Alberto, José, es qué os parece que en el car sharing, obviamente, se cobra por minutos utilizado del coche. ¿Esto implica que la persona que se suba trate de que le cueste, lo mínimo y a lo mejor arranque sin todavía ponerse el cinturón y colocar los espejos porque ya va contando la app, e incluso haga una conducción un poquito más agresiva, más rápida, por pagar menos? ¿Esto es un elemento que puede ser así, Alberto?
Bien, pues esta era una de las preguntas de la encuesta, que si la tarificación por minutos te hacía pues cambiar tu estilo de conducción respecto a un vehículo privado. Y la verdad es que la gente, la respuesta más repetida es que depende. Si llevo prisa, pues a veces sí que me influye en el estilo de conducción, pero un poco la inquietud mayor era que desconocían los mandos del vehículo y también ofrecían una valoración bastante alta a la inquietud por el desconocimiento del estado real de los vehículos, que no sabía si el coche que ibas a coger estaba bien, estaba mal o estaba regular. Así que bueno, pero en cuanto a la tarificación por minuto, es que yo sí que pensaba, digo, bueno, pues ya verás cuando pregunte esto, y habiendo visto lo que había visto, que la gente sí que les daba fuerte, pero me sorprendió.
José, la conducción, cuando sabes que cada minuto más en el coche te está costando dinero, ¿tú crees que es un elemento que hace al menos conducir con cierto nivel de tensión o de prisa?
Bueno, a ver, habría que hacer un estudio no de lo que nos dicen, que Alberto lo ha hecho fenomenal, sino habría que hacer uno de contraste con lo que realmente hacen monitorizando a un grupo de conductores. Mi impresión es que sí que se modifica esa conducta, pero insisto, es una impresión. Lo que no es una impresión es que en seguridad vial todos decimos que hacemos algo que luego realmente no hacemos. De hecho, si no hiciéramos cosas diferentes a las que decimos que hacemos, no habría 1.300 fallecidos en el año 2020 en las carreteras y calles españolas. Yo creo que sí que afecta, y mucho.
Bueno, pues vamos a pasar, ¿no?, a este tema de la seguridad vial. Y ahora vamos a hablar, Alberto, de que hiciste un buen trabajo de campo para comprobar el estacionamiento, la normativa municipal de cupos de vehículos por barrio y por distrito, ¿no?
Sí, me fui de paseo y lo que te decía, que no había visto los casi 18.000 vehículos de Serim, pero 600 sí que pude evaluar, que creo que está bastante bien. Y vaya que me llevé la sorpresa que me esperaba, que era que muchos de los vehículos aparcan mal en Madrid. Y el dato es bastante loco, porque concreté que el 64,83% de los vehículos de movilidad compartida en Madrid están mal estacionados, es decir, más de la mitad.
Impresionante.
Y si nos vamos por tipo de vehículo, decir que 7 de cada 10 patinetes, incluso más, están aparcados indebidamente. Más de la mitad de las bicicletas sin base fija, y las motos también son rozando el 60%. Y los que mejor aparcan, curiosamente, los únicos que tienen espacio específico y bien determinado y están acostumbrados a las multas de aparcamiento, son los coches, que apenas incumplen. Un 6,66% vi que incumplían los car sharing. Entonces, los vehículos de dos ruedas, los más locos y con los que más incumplen. No sé si os lo esperabais, pero...
La verdad es que todo el que utilice la ciudad para moverse se da cuenta de que muchas veces esto ocurre. Y José, ese casi 70% de vehículos mal aparcados, que se dice pronto, es otra de las cosas que influyen en la seguridad, porque muchas veces un vehículo mal aparcado está mal aparcado porque está tapando, te pongo un ejemplo, la visibilidad en un cruce o la visibilidad en un paso de cebra. No solo el que esté mal aparcado afecta a cosas nimias.
No, todo lo contrario. De hecho, aparcar en doble fila representa un riesgo directo para la seguridad vial y un riesgo indirecto en cuanto a la educación y la imagen que estamos trasladando de permisividad a la hora de infringir las normas de circulación a todos los niños que hay en la calle. No vale con decir, yo cuando llevo a mis hijos no aparco en doble fila, si cuando no les llevo sí aparco en doble fila. Y el resto de niños de la calle lo van a ver. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención no es la cifra, sino el hecho de que el 75,92% de los patinetes de car sharing en Madrid estén mal aparcados, más bien tirados por las aceras. Y eso también es seguridad vial, porque a lo mejor nos está escuchando una chica de 30 años, un chaval de 40... y bueno, pues saltamos y ya está, los patinetes. Pero es que vas con un niño con un carrito de paseo, va una persona mayor en silla de ruedas o mismamente va una persona con una discapacidad visual, y es que Madrid es una absoluta trampa mortal para todo ese tipo de personas. Así que nada de banalizar esto de aparcar más los vehículos, porque tiene implicaciones directas e indirectas en la seguridad vial de todos.
Absolutamente de acuerdo contigo. También, Alberto, aprovechaste para estudiar el mantenimiento exterior de los vehículos. ¿Visualmente se encuentran en buen estado?
Sí, decir también de lo de antes que el cupo por barrios y distritos, sobre todo en la zona centro de Madrid, que ya vemos que muchas veces es más una gincana de patinetes, motos, bicicletas que otra cosa, pues es que se incumple, pero de manera sistemática, sobre todo en el barrio de Sol, entre 2 y 3 veces más de lo estipulado por el ayuntamiento. Y, jo, por ejemplo, me subo un poco a la rotonda de la Puerta de Alcalá, que yo no sabía que se llamaba la Plaza de la Independencia, pero sí, ya lo pude comprobar, y que tan solo con los vehículos que estaban aparcados en la plaza, y eso que la divide en 2 barrios, ya se superaba el límite de esos barrios. Y me parece un poco loco y algo que el ayuntamiento debería cambiar, pero ya de ya.
Absolutamente. Lo dicho, mantenimiento exterior de los vehículos. Alberto, ¿están en buen estado?
Me sorprendió para bien. Yo creía que me iba a encontrar más barbaridades y la verdad es que no. Pues sobre todo fallos de roces, todos los que pudiera pensar y los que no pudiera pensar, pero bueno, roces menores de aparcamiento, que es verdad que algunos ya eran más destacados, pero en general la verdad que los vehículos estaban bien. Sí que me encontré que, por ejemplo, los patinetes adolecían de falta de dibujo en las ruedas, sobre todo en la delantera, que suele ser la motriz, y algunos pecaban de algo de óxido, si es verdad que me encontré más de los que me gustaría sin velocímetro, que la gente lo arrancaba y seguían estando en la calle, entonces un poco que eso no me gustó. Y luego, pues, ¿qué más deciros? Que todo esto que comentan de las bicimat en mal estado, sí que vi alguna, pero no me pareció el peor servicio que se propone. Que si es verdad que ahora veo Twitter y veo mucho ruido, pues yo no me encontré esa realidad, así que eso es lo que os puedo comentar.
Efectivamente. Vamos a hablar de los usuarios, realmente para quienes va dirigido este programa. Hiciste una encuesta, ¿no?, con los usuarios de Carsharing. ¿Cuáles son las conclusiones que sacaste?
Bien, pues sí, hice una encuesta, pregunté a ver qué era lo que más conducían, que al final son coches, pese a que yo veo mucha movilidad de motos, pues la mayoría utilizan el coche, y me comentaron que no son muy meticulosos en cuanto al estado de los vehículos, y esto creo que es así, es decir, el 78% de los encuestados no es muy observador, y al ser trayectos cortos, pues como que pasan por alto si hay algún fallo en los vehículos. Y otra cosa importante es que mucha gente no conoce las aplicaciones de agregadores de operadores, por así decir, que son aplicaciones que te ponen en el mismo mapa pues todos los servicios de movilidad compartida de la ciudad. Aunque sí que una de los aspectos que decían que sería bueno era crear una aplicación en la que pudieras contratar el viaje de todos los operadores y que también pudieses utilizar el transporte público con ella. Así que una de cal y una de arena por esa parte.
Efectivamente, una de cal y otra de arena. Y ahora vamos, para ir cerrando, Alberto, hablando de las conclusiones, ¿no? ¿Cómo consideras que se podría mejorar todo esto?
Bien, pues aquí hay que tener en cuenta que hay una normativa de movilidad que está proponiendo el nuevo ayuntamiento y que la tiene ahora en fase de borrador. Entonces no ha solucionado demasiadas cosas de las que yo vi que eran un problema. Sí que es cierto que comenta que las bicicletas y los patinetes han de bajar de las aceras, cosa que hemos podido comprobar, y bueno, pues aquí solo destacar la urgencia de la creación de las reservas de estacionamiento en calzada para este tipo de vehículos, también hacer lo propio con las motos, Que sí es verdad que sigue habiendo la misma definición, que sobre todo se use el espacio en calzada, pero que también se deja el estacionamiento en las aceras, y creo que aquí o bien aumentas mucho las reservas de estacionamiento en calzada o bien defines plazas concretas en las aceras de más de 3 metros, que podría ser una solución bastante aceptable, sobre todo en el centro. Por ejemplo, otra cosa importante que podemos decir es que sería muy muy acertado crear un observatorio para la movilidad en Madrid, ya que siempre se propone que y se dice que es la ciudad como un laboratorio de movilidad, pues bueno, tener todo esto un poco más ordenado, recoger toda la información que nos pueden dar estos vehículos y utilizarla para el bien común sería bastante, bastante inteligente. Y por último, pues proponer una aplicación que aúne movilidad, transporte público con movilidad compartida.
José, la movilidad, el car sharing, el alquiler, el pago por uso, sin duda es una buena solución de movilidad sostenible, donde los vehículos no están parados como los que mucha gente compra y no los usa en un garaje, sino que se le da ese uso, con lo cual todo lo que se está usando se está gastando y no hay que tenerlo parado y se ha fabricado para nada. Pero hay que regularlo, hay que ordenarlo y también hay que poner el foco en la seguridad de estos vehículos.
Sí, por supuesto, y hay que mantenerlos. Cuando ha comentado Alberto el tema de que hay patinetes que no tienen dibujo en la rueda, que tienen algunos un poquito de óxido o que hay coches con pequeñas rozaduras, pues eso que a simple vista puede parecer insignificante, a lo mejor no es tan insignificante. Que un chasis de un vehículo de movilidad personal se empiece a oxidar, pues puede significar que en algún momento se va a romper. Que una rueda, sea de tractor, camión, coche, moto o patinete, no tenga dibujo, significa que cuando hay 2 gotas de agua, y sobre todo en Madrid, con un poquito de aceite, no va a evacuar y nos podemos caer, pues es algo a tener muy en cuenta. Y sobre todo en seguridad, yo incidiría mucho en el tema de los cascos para el motosharing, el tema de los cascos obligatorios de alguna forma, igual que la iluminación en el patinete sharing, y a nivel de los coches hay que tener mucho mejor mantenimiento de los vehículos, porque a lo mejor ese pequeño roce modifica un poquito uno de esos sensores de detección de frenada de emergencia para peatones o para ciclistas, y por no arreglar un golpe y recalibrar un ADAS, pues tenemos un susto cuando, si hubiera estado bien, no habría ese susto. Y la madre del cordero para Rive Kids, los sistemas de retención infantil. A ver si se toman de una vez en serio las empresas de car sharing esos sistemas de retención infantil, que no son quitamultas, son sistemas de protección de los niños, y si la filosofía de uso y de compra de esas empresas de los sistemas de retención infantil es concepto quitamultas, pues el usuario también lo va a usar así y estaremos retrocediendo mucho en todo lo que es educación infantil en seguridad vial.
Bueno, pues Alberto Martínez, muchas gracias por acercarnos aquí en primicia en Auto FM este estudio sobre la movilidad, este estudio sobre un elemento nuevo de nuestras ciudades en el que estamos aprendiendo entre todos a utilizar y utilizar con cabeza. Alberto, muchas gracias.
Gracias a vosotros, y si los oyentes tienen cualquier duda, ya saben que se pueden poner en contacto de una forma muy sencilla.
Efectivamente, en info@autofm.es os podemos hacer llegarle a Alberto todas las dudas, todas las cuestiones que tengáis. José Lagunar, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros por invitarme para poder hablar un poquito de seguridad vial, que ya sabéis que me apasiona. Así que muchas gracias a vosotros, pero especialmente a Alberto, por el pedazo trabajo de investigación que ha hecho con todo esto de la movilidad compartida en las ciudades. Hacía mucha falta que alguien pusiera negro sobre blanco en este ámbito. Ha tocado muchos palos y yo espero que lleguen muchos correos electrónicos con dudas, porque realmente ha hecho un trabajazo impresionante.
Y a vosotros, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escucharnos, y ya sabéis, en info@autofm.es nos podéis contar esas dudas o decirnos si os gusta este tipo de programas para seguir haciéndolos para vosotros. Nos escuchamos donde siempre, en autofm.es y en redes sociales @autofmradio y en el canal de YouTube de AutoFM. Saludos.
Lubricantes Total te ha ofrecido AutoFM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.